Y esto siendo consciente es del momento presente, porque ya es hora de que despertéis del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca y cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca. Abandonemos, por tanto, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Como en pleno día tenemos que comportarnos honradamente, no en comilones y borracheras, no en fornicaciones y en desenfrenos, no en contiendas y envidias. Al contrario, revístanse del Señor Jesús y no estén pendientes de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Palabra del Señor. Esta noche quiero cumplir dos metas objetivos. Hablar sobre la Virgen de Guadalupe, pero en clave de San Juan Diego. Y luego voy a entrar en el tema que ustedes van a meditar esta semana. Es el tema de los sacramentos. De los sacramentos. Bueno, San Juan Diego puede enseñarnos muchísimas enseñanzas. La Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que la vida de los santos sirven por dos razones. Los santos, su poder de intercesión por nosotros. Ellos pueden rezar por nosotros y ayudarnos a llegar donde están ellos, en el cielo. Pero también los santos muestran un camino de santidad para seguir. Un camino de santidad, virtudes que nosotros debemos tratar de imitar y practicar en nuestras vidas. San Juan Diego tiene una lista. Uno es que Juan Diego, él fue convertido más tarde en su vida. No fue un católico de nacimiento, más bien fue convertido cuando era ya un adulto. Eso significa que debemos estar abiertos en este año de fe para sembrar la semilla de la palabra de Dios en personas que a lo mejor podrían ser católicos. Buscar almas que están en búsqueda de la verdad. En una palabra, el año de la fe es un año donde debemos crecer nuestra fe, pero compartir la fe con los demás. Compartir la fe con los demás. No guardarlo, sino compartirlo. Y es cierto que una manera para crecer en la fe es de compartir la fe con los demás. Otro es que Juan Diego ha sufrido. Había perdido su esposa, María Lucía. Debemos entender que para llegar a la gloria de la resurrección, tenemos que pasar por la cruz. Se llama el misterio pascual. Pero no ver la cruz como una maldición, sino ver la cruz como una bendición. Uniendo nuestros dolores a Cristo. Tercero es Juan Diego. Antes de las apariciones, él estaba caminando lejos, haciendo sacrificio para llegar al destino que fue a la iglesia. Si queremos lograr santidad de vida, tenemos que trabajar. Y trabajar fuerte. Si ustedes quieren ofrecerle al niño Jesús un buen regalo, traten de hacer las meditaciones en estas dos semanas en la manera mejor en tu vida. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, de despertarnos ahorita, de poner un empeño total para ganar la carrera. Evitar cualquier forma de desidia, flojera, que podría amarrarnos. Juan Diego caminaba cerca de 10, 11, 12 millas para llegar al destino. El destino fue llegar a la iglesia. No hay un sacrificio tan grande en este mundo que podríamos hacer para encontrarnos con Cristo. Si él caminaba 10 millas para encontrarse con Cristo, nunca hay sacrificios demasiado grandes para encontrar Cristo. Acuérdense de los tres reyes magos siguiendo las estrellas de Persia. Tuvieron que viajar mucho más, y siendo reyes. Por eso, si queremos lograr santidad en nuestra vida, debemos hacer un esfuerzo cada día para ir mejorándonos, no quedarnos estancados. La vida espiritual es un avanzar o es un retroceder. Nunca estamos en un estado estático en la vida espiritual. O avanzamos en santidad o estamos retrocediendo. Ahorita estamos mitad de camino hacia la Navidad. Celebramos la Navidad en dos semanas de hoy. Ahorita es el tiempo donde usando nuestro programa de poner un empeño total para ganar un premio. Juan Diego a mí nos enseña el grande amor por la misa y la Santa Comunión. Porque su peregrinación fue de llegar a la iglesia en México para participar en la misa, pero al mismo tiempo para poder recibir la comunión. El centro de la fe católica es Jesús. Él es el camino, la vida, la verdad. Él es la razón de nuestra existencia. El centro de la Navidad no es regalos o pan dulce, o champurrado, o Santa Claus, o no. Esta es una distracción. Centro de la Navidad es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Entonces, Juan Diego tenía Cristo como centro de su vida. Luego la Virgen de Guadalupe, cuando le aparece, hay cuatro apariciones, la Virgen de Guadalupe le pidió de hacer un templo. La razón es porque Jesús está presente en la iglesia. Okay? María nunca nos aleja de la iglesia, María siempre nos acerca a la iglesia. María no nos distancia, sino nos acerca a la iglesia. Y otro punto es que después de cortar las flores, las rosas, y poniéndolas en su tilma, su manto, fue María misma con sus manos que empezó a acomodar y arreglar las flores. Eso tiene un mensaje bastante profundo para mí. Ojalá por ustedes. Santa Ignacia Loyola dice que la finalidad de los sacrificios es de ordenar lo desordenado. María estaba ordenando las flores desordenadas y María quiere ordenar nuestras vidas. Todo el mundo quiere paz. Esta canción, Noche de Paz, ¿no? Noche de Paz. Todo el mundo quiere paz. La definición de la paz de San Agustín, la paz es la tranquilidad del orden. La paz es la tranquilidad del orden, San Agustín. Cuando hay orden en nuestra vida, una vida ordenada, hay paz. ¿Por qué no pedirle a María, mañana es su fiesta, de concedernos este orden? Orden total. Un orden en nuestro proceso de pensar. Que tengamos una mente ordenada. Que tengamos una memoria fiel. Que después de cada plática, cada meditación, se nos graba la palabra de Dios. ¿Por qué no pedir por esto? ¿Por qué no pedir un entendimiento penetrante? Que seamos inteligentes, sabios. ¿Por qué no tener una imaginación viva? Pero imaginar no las cosas malas. Una imaginación donde podemos imaginar a Jesús y María caminando con nosotros en el camino de la vida. ¿Por qué no pedir una vida emocional ordenada? Para nosotros, muchos de nosotros, nuestra vida emocional es como una montaña rusa, donde estamos subiendo, bajando, pedir por la virtud de la ecuanimidad. ¿Sabe qué es la ecuanimidad? Es una palabra un poco más rebuscada, pero significa una vida emocional ordenada. ¿Por qué no tener, pedir una vida corporal ordenada? Que tengamos el dominio sobre la gula. Sobre la gula. Y el peligro en ese tiempo, hay mucha comida. A veces hay que decir no. San Bernardo dice que no vamos a avanzar la santidad si somos dominados por la gula. No es malo comer, ¿no? Pero comemos para vivir o vivimos para comer, ¿eh? Que tengamos en nuestra vida suficiente descanso. Hay dos extremos. Hay gente que no duerme lo suficiente. Poniendo en peligro su salud, eso está mal. Tal vez ustedes. Tiene que tratar de descansar lo suficiente. Es un desorden privarse de lo necesario en el descanso. El otro extremo es dormir demasiado. Todo esto se llama la vida ordenada. Y ejercicio. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cada uno aquí debería moverse un poco, ¿no? No digo que tiene que levantar pesas o llegar a los Juegos Olímpicos para el año 2016, ¿no? Pero nosotros no somos ángeles, somos personas humanas que tienen cuerpo y alma. Y además, ordenar lo desordenado en el uso del tiempo. No queremos malgastar el tiempo porque la vida es corta. La vida es corta. El reloj de nuestra vida está tic, 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 tic. Hermanos, llegar a medianoche nunca va a regresar el 11 de diciembre 2012. Ya se acaba este día. Entonces me encanta el hecho que María estaba ordenando lo desordenado. Ordenando. Poner en manos de María nuestra vida para que vaya ordenando lo desordenado. Y dos más. Nuestra vida espiritual. Ahorita ustedes deberían realmente tener una vida de meditación bien ordenada. Varios de ustedes aquí, 2, 3, 4 años, ¿qué más queremos? Deberían ser místicos ya, ¿ok? Expertos en la mística, no en la mástica. Y luego la vida moral. La vida moral significa que, por supuesto, evitar el pecado. Entonces, esa es mi interpretación de Juan Dieguito y la Virgen María ordenando las flores que ordenan la vida de cada persona aquí. En fin de cuentas, hermanos, nunca vamos a ser felices si no logramos un cierto orden en nuestra vida. El Espíritu Santo es un Dios del orden. Mientras el diablo hay confusión. ¿Se acuerdan las dos banderas? Okay? Satanás en Babilonia. Una nube de confusión. Ese es Satanás en las dos banderas. ¿No? Que otra es, no voy a dar un comentario sobre las apariciones, pero después de las apariciones, Juan Dieguito se quedó cerca de la máquina hasta la muerte, en una pequeña celda más o menos. Pero Juan Dieguito nos enseña de amar a María. Amar a María. Ustedes aman a María, pero yo pensé que pueden amar a María mucho más. Mucho más. Por eso estamos aquí, en estas clases, tratando de animarnos y avanzar. No quedarnos trecos o paralizados, o, sino avanzar. Avanzar. Y Juan Diego, después de las apariciones que hizo, él había recibido una mente de fe de María. Él era catequista. Sí. Era catequista. Hay varios catequistas aquí. ¿Qué es el catequista? Él enseñaba a todo el mundo que conocía esta revelación que Dios le hizo mediante María. Con entusiasmo. Debería brotar de sus corazones y labios entusiasmo en comunicar el mensaje de Dios, el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Especialmente si uno tiene sangre latina, pero más aún sangre mexicana, la mayoría son ustedes. Algunos son de Colombia, de otro país, de Perú, tal vez de Guatemala o Guatabuena, ¿no? Pero la mayoría tiene raíces en México. Ustedes deberían ser expertos en la Virgen de Guadalupe. ¡Expertos! Le voy a decir en cuanto irónico. Hace 15 años, yo voy caminando por las calles tocando timbres. No soy testigo de Jehová, pero lo hago. Tratando de ganar los testigos de Jehová. Y una vez estaba con visita de una persona que hablaba inglés, no hablaba español. Y fui a visitar una casa de Hawaiian Gardens y había en la pared un reloj de la Virgen de Guadalupe. Y la visita que hablaba inglés preguntó a la señora que si ella sabía muy bien quién era esto. Y la señora, que había llegado, yo pensé, de Michoacán, un lugar en México, dijo, sí, es la Virgen de Guadalupe. Y la visita dijo, pero ¿usted conoce muy bien el cuento? No. Y la persona que hablaba en inglés decía, hombre, se lo digo yo. Y hablaba, 10 minutos, 15 minutos, media hora, 40 minutos, y yo traducía todo el tiempo. Y esa mujer era mi mamá. ¿Okay? Pensaba de cómico, una gabacha enseñando a la mexicana el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Tiene que ser al contrario, yo pienso, ¿no? ¿No es cierto? Es lógico. Qué ironía, ¿no? Entonces, ustedes deberían ser los expertos en la Virgen de Guadalupe. Y no simplemente Juan Dieguito, la máquina, pero saber las apariciones, el diálogo, el mensaje, los milagros que brotaron deberían ser los expertos, porque es un medio muy eficaz de evangelización. Por eso el Papa la llamaba la patrona de las Américas y llamaba a María la nueva estrella de la evangelización. Por eso cualquier mamá también mexicana, si tiene hijos, debería sentarse cuando un niño tiene 5, 6, 7 años, hablar media hora, 40 minutos, diciendo qué había pasado, las palabras, el obispo, dónde pasó, las flores, la lucha que tuvieron. Tomen seriamente este desafío, este reto, dicen ustedes, ¿no? Este reto. Muy bien, ok, ese sería mi mensaje espiritual debido al tiempo litúrgico. Ahorita mar adentro, vamos a bajar las redes en el mar profundo de otro tema que ustedes van a tocar en sus meditaciones empezando esta semana. El tema es el tema que hasta ahorita muchos de mis temas fueron más temas dogmáticos, ¿ok? Referente más bien al credo. Refresco su memoria diciéndoles que cualquier buen catecismo tiene los cuatro pilastres. ¿Se acuerdan, no? La parte dogmática, el credo. La parte moral, los 10 mandamientos. La comunicación con Dios, que se llama la oración. Dentro de esto, el Padre Nuestro, con las 7 peticiones que hay en el Padre Nuestro. Credo, o dogma, parte moral, oración, y lo que nos toca a nosotros ahorita, y es el tema de los sacramentos. El tema de los sacramentos. Lo que quiero hacer ahorita es poner los cimientos, lo básico, ir edificando, porque los sacramentos hay muchísimo que uno puede decir sobre los sacramentos, muchísimo, ¿no? Pero empezar con lo básico y edificar nuestro edificio alto. Sacramento significa algo sagrado, sacramento. Algo sagrado. Que los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Okay? Fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Que el número de los sacramentos es 7. Eso fue declarado en forma definitiva del Concilio de Trento, okay? En el siglo XVI, en el tiempo de Santa Ignacia de Loyola y Teresa de Ávila, fue declarado en forma definitiva los 7 sacramentos, instituidos por Cristo. Eso significa que no se va a quitar un sacramento ni agregar otro sacramento. Es decir, que un día el Papa no va a decir, a propósito, hay 2 sacramentos más. No. 7, punto, basta, fini, ¿ok? No más. Instituidos por Jesucristo. Mientras los sacramentales están instituidos por la Iglesia. Muy diferente. ¿Oyeron? Los sacramentales instituidos por la Iglesia, y la Iglesia puede seguir creando más sacramentales. Sacramentales deberían acercarnos a los sacramentos. ¿Cuáles son algunos de los sacramentales? Ok, agua bendita, el rosario, el escapulario, las velas, las cenizas, la medalla de la Virgen de Guadalupe, la medalla milagrosa, okay, estatuas, retratos, pinturas, Okay, un exorcismo. Okay, bendiciones. Todas esas son sacramentales que dice la iglesia deberían llevarnos a los sacramentos. Pero yo noto en mi trabajo pastoral, muchos ponen los sacramentales encima de los sacramentos. Okay. Y es un desorden. Muchos ponen, se lo repito, los sacramentales encima de los sacramentos. Y hay una diferencia, años de luz, diferencia entre un sacramental y un sacramento. El ejemplo clásico es, todo el mundo va a entender este ejemplo. Y el día que en Los Ángeles que vienen más personas a la iglesia es el miércoles de cenizas. ¿Cierto? ¿Se viene a la iglesia el miércoles de cenizas? ¿Cada año? Aquí en la parroquia tenemos, no tenemos el número exacto, pero hay, yo pienso, entre 10 y 12 mil personas que vienen miércoles de cenizas para recibir las cenizas. Es un número enorme. Mañana sería tal vez el segundo día más numeroso, la Virgen de Guadalupe. Y todo el mundo, como a las 4 hasta las 7, va a esperar una fila de 100, 200, 300 personas para entrar y esperar para recibir las cenizas. Ok, de esas 12 personas, ¿cuántos de ellos van a misa el domingo después para comulgar? Y tal vez 10%, 1 en 10. Por eso yo llamo el día de ceniza y el día de las supersticiones. Okay? Es el día de las supersticiones. Porque la gente viene para recibir sus cenizas, pero el domingo después casi nadie de este grupo viene a la Santa Misa para poder recibir el pan de vida. Ponen más importancia en una mancha negra, media fea en la frente, que recibir el pan de vida. Hace falta mucho trabajo pastoral. No estoy quejando, estoy explicando, como dice. Porque para mí, yo aprovecho a cualquier circunstancia para catequizar. Si tiene 1,000 personas frente a mí, bueno, ya podemos dar una prédica fuerte diciendo que esas cenizas significa arrepentimiento, que tiene que meterte en el confesionario y comulgar el domingo que viene. Ven que la ceniza es un sacramental que significa conversión. ¿Cómo nos convertimos en manera más fuerte? La confesión. Y la confesión nos lleva a la comunión. ¿Ven? Mi puente. Okay? Es mi puente, mi punto de unión. Pero hace falta un predicador, una catequista que se lo explique, porque no lo van a entender. Por eso la importancia de la predicación de la palabra de Dios. Ok, sacramentos son 7, instituidos por Cristo. Una buena definición catequética por un sacramento es que yo aprendí hace más o menos 50 años atrás, ¿no? Cuando yo era niño, chiquito. Okay, el sacramento es un signo exterior instituido por Cristo para comunicar gracia. Qué buena definición. Los que tienen mi edad, tal vez se acuerdan esto de Padre Palda, el catecismo básico, fue para mí el catecismo de Baltimore, que fue uno de los catecismos mejores en el mundo, de la ciudad de Baltimore, Maryland, ¿no? Sacramento es un signo exterior instituido por Cristo para comunicar gracia. Signo exterior, ¿qué? Pan, vino, agua, aceite, ¿ok? Signos exteriores, tangibles, tocables. Los sacramentos, además, no son invenciones de la Iglesia, tienen su fundamento en la Palabra de Dios. Ahorita rápidamente voy a darles fundamento bíblico de los siete sacramentos. Y se lo repito que hay siete sacramentos y basta, no se va a encontrar en bajo el mar muerto otro sacramento, ¿ok? O una cueva en Jerusalén, hay otro sacramento. No, son siete. Ya la puerta está cerrada con llave. La llave está perdida, ¿ok? Ok, los sacramentos. Los sacramentos son bautismo, comunión, confirmación, matrimonio. Okay. Estoy en peligro ahorita. Bueno, yo puedo decir los siete sacramentos, pero voy a ponerlo en orden más adelante. Okay? Bautismo, comunión, confirmación, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Okay? Voy a ordenarlos más luego. Okay, sacramento del bautismo tiene su raíz bíblico en Marcos 1, que es el bautismo de Jesús. Dicen los santos que Jesús mismo había santificado las aguas siendo bautizado. Todas las aguas que se iban a usar después fueron santificadas con el bautismo de Jesús. Algunos van a preguntar si Jesús no tuvo pecado original porque fue bautizado, para darnos un ejemplo. ¿Okay? Para darnos un ejemplo. Pero otro pasaje bíblico encontramos en Juan capítulo 3. Que en Juan capítulo 3, Jesús se encuentra con un hombre en la noche. Este hombre se llama Nicodemo. Y están platicando, Jesús dice, si el hombre no nace de nuevo, del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es el Espíritu que da vida y la carne no aprovecha para nada. Y Nicodemo dice, ¿significa que tengo que entrar otra vez en el seno de mi madre? Y Jesús dice, tú eres un maestro de ley y no entiendes eso. ¿Qué va a pasar si te habla de cosas espirituales, Nicodemo? Está hablando que debemos nacer dos veces. Nacer físicamente con el parto y nacer espiritualmente con el bautismo. El bautismo es un segundo nacimiento. Ese es Juan capítulo 3. Y el orden de bautizar encontramos en el último capítulo de Mateo. Mateo 28. Las últimas palabras de Jesús, ¿cuáles fueron? Digo, vayan ustedes. Vayan. A todo el mundo. No simplemente Hawaiian Gardens o Norwalk, ¿no? Vayan a todo el mundo. Enseñando lo que yo les he enseñado, año de fe. Año de fe. Luego, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y luego, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Luego, Jesús sube al cielo. Fueron las últimas palabras de Jesús en toda la Biblia. que significa que son palabras importantes. Las últimas palabras de una persona son palabras importantes, ¿no? Y fue un orden de Jesús. Un orden de Jesús de enseñar. Entonces, entienden, la iglesia tiene su deber de predicar y enseñar para entender. O sea, ¿qué dice? ¿Cuál es el deber principal del sacerdote? El deber principal del sacerdote es la predicación de la palabra de Dios. Luego los sacramentos. Ustedes van a decir, pero los sacramentos son más importantes que la predicación. Pero cuidado. Para poder recibir bien los sacramentos, uno tiene que entender cuáles son para recibir frutos de los sacramentos. Por eso la predicación de la palabra de Dios, la evangelización, la catequesis es indispensable para hacer una comunión fructífera. Y para recibir los sacramentos con frutos. Por eso estamos en el año de fe. El año de fe es el año para ir estudiando más los sacramentos. Yo creo que la razón principal por que muchísimos católicos están yéndose es porque no entienden los sacramentos. Más aún, el sacramento más grande que es el sacramento de la Eucaristía. He dicho esta mañana en mi grupo, hay mamás aquí, ustedes han dado luz a un bebé, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero cada vez, cada día que yo doy luz a Jesucristo mediante la consagración, ¡qué maravilla! Ustedes tienen hijos varones. Si ellos entienden eso, van a ser sacerdotes. No cabe la menor duda. Eso es cierto. Si entiende que él puede dar a luz a Jesús cada vez que celebra la misa, claro que se hace sacerdote. Aunque si no entendiera en forma total. De poder traer al mundo el cuerpo y sangre de Cristo, ¿qué podría ser más grande que esto? Dar a luz a un hijo es grande, pero dar a luz al cuerpo de Cristo, ¿hay comparación? No hay. No hay comparación. Estamos en otro mundo. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe. Por eso Jesús dice, cuando viene el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Y los corazones muchos se enfriarán. Se enfriarán. Entonces el bautismo. Esos son tres pasajes bíblicos dando el fundamento del bautismo. Okay? El bautismo de Jesús. Juan 3, la necesidad. Él dice, si no nace del agua del Espíritu Santo, no podemos entrar en el reino de los cielos. El bautismo no es opcional, no es facultativa, no es condicional, es imperativa, el bautismo. Pero no simplemente recibirlo, es de vivirlo. No simplemente echar agua bendita después ya se acaba la situación, no. No es como la persona que recibe los tres sacramentos que viene a la iglesia tres veces en la vida, cuando está bautizado, casado, despachado, ¿no? Le echa agua encima, arroz encima, y tierra encima. Eso no es suficiente, ¿no? No, la fe es algo que tiene que ir cultivando, como una plantita, como un jardín, como músculos y uno levanta pesas. Tiene que ir cultivándose. Y luego este mando, este envío de bautizar en el nombre del Señor, en el nombre de la Santísima Trinidad. Otro sacramento. Institución. Institución del otro sacramento. La confesión. La confesión. ¿Qué es el día o la solemnidad más grande en la Iglesia Católica? Es la Pascua. La Pascua, la resurrección de Jesús, es la solemnidad de la solemnidad, la madre de las solemnidades. Entonces, todas las fiestas litúrgicas, la Pascua es lo más grande. Lo más grande. ¿Qué pasó la Pascua por la mañana? Jesús apareció a quién? La Virgen María antes. Ustedes son católicos, ¿no?
Sí.
Qué rico Santo Ignacio de Loyola. ¿No tienes entendimiento, no? Apareció la Virgen María primero, por supuesto. No está escrita, pero si uno no tiene razón, claro. Nosotros sabemos que Jesús apareció a la única persona que no había dudado, fue su madre. Luego apareció a María Magdalena, a la madrugada, ¿no? Luego apareció, ¿quién? Al atardecer, Lucas capítulo 24, los discípulos de Emaús, ¿no? Mismo día. Y más tarde, en un día hay cuatro apariciones importantes. En 24 horas. Aparece, los discípulos estaban encerrados, con las puertas cerradas, con miedo de los judíos. Y Jesús, en su cuerpo glorificado, pasa las paredes y dice, Shalom, Shalom, Shalom. Que significa, la paz esté con ustedes. Y luego, Él sopló sobre ellos y dijo, reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen, quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen, quedarán retenidos. Ya, esta fue la institución del sacramento de la confesión. Institución del sacramento de la confesión. Eso fue el día Pascua por la noche. Qué bueno, Jesús resucita y da el don del perdón el mismo día. Qué maravilla. Y que hasta la iglesia dice que no es suficiente celebrar la Pascua en un día, tiene que celebrar en 8 días. Y cuando llegamos al 8º día, que celebramos el Domingo de la Misericordia, ya, fiesta litúrgica, Juan Pablo II, ¿no? Nada pasa por casualidad, ¿no? Nada pasa por casualidad. Todo es bajo el diseño providencial de Dios. Si oye muchas veces gente que dice, ve, el sacerdote es pecador, yo me confieso con Dios, ¿no? ¿Oyeron esto?
Sí.
Muy común. Scott Hahn había dado la respuesta mejor. Mediante un ejemplo en su vida. ¿Conocen Scott Hahn? Fue un convertido muy famoso. Él dijo que una vez él tenía bronquitis, casi neumonía. Él fue al doctor para buscar un remedio. Y su doctor tomaba, fumaba, comía demasiado y no dormía bien. Hizo todo mal. Le dio a Scott Hahn la pastilla, se la tomó y Scott Hahn se sanó inmediatamente. Y el doctor hacía todo mal. El sacerdote podría fallar, pero con él... Él da la absolución, la persona está perdonada. ¿Entendieron?
Sí.
Es el ejemplo mejor que yo escuché. Entonces, a pesar del hecho que nosotros somos pecadores, Cristo utiliza un instrumento imperfecto que somos nosotros para llevar a cabo su obra salvífica. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Es Juan capítulo 20, 21, 23. Juan capítulo 20, 21, 23. Ese fue cuando Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Otro sacramento. La Eucaristía. La Eucaristía tiene un anuncio profético que encontramos en Juan capítulo 6, en el discurso pan de vida. Es un anuncio profético. Todavía no la institución, pero el anuncio profético, en el cual dice, si lo saben, porque es mi pasaje favorito casi, yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Y lo dice varias veces. Ese sería anuncio profético, lo que iba a pasar en el futuro. Pero la institución de la Eucaristía tuvo lugar en un lugar que se llama el Cenáculo. ¿Qué es el Cenáculo? Fue el salón superior donde Jesús celebraba la Cena Pascual con sus apóstoles. estaba reunido con los apóstoles y él tomando pan y tomando vino, dijo lo que ustedes oyen cada vez que vayan a misa. Cada vez que vayan a misa, ustedes oyen esas palabras, que son tomar y comer, esto es, tomar y beber, esto es mi. Que en este momento Jesús instituyó el más grande sacramento. ¿Qué es el sacramento? De la Eucaristía. Su cuerpo, sangre, alma, divinidad. En ese momento. ¿Y dónde lo encontramos? Mateo capítulo 26, 26 y 28. Ya está. Mateo capítulo 26, 26 a 28. La institución del sacramento más grande. Tiene que saber eso. El sacramento más grande es la Eucaristía. Más grande es la Eucaristía. Los otros sacramentos comunican una virtud de Cristo. La Eucaristía es Cristo. Grande diferencia, ¿no es cierto? Grande diferencia. Grande, grande, grande. Todos los sacramentos tienen que dirigirse a la Eucaristía. Trate de imaginar una rueda que tiene seis flechas. Okay? Esas seis flechas están dirigiéndose al centro. Ese centro es la Eucaristía. Las flechas convergiendo, dirigiéndose al centro. El núcleo, el centro, el eje es la Eucaristía. Todos los sacramentos tienen que encaminarnos a la Eucaristía. Ok, bueno, hay un nexo entre la Eucaristía y orden sacerdotal. Entonces, Jesús había instituido los dos sacramentos al mismo tiempo. Pero yo falté decir las palabras de la institución del orden sacerdotal. Que no encontramos en Mateo, sino encontramos en Lucas. No tuve tiempo para buscar el pasaje exacto, pero son las palabras que decimos en la Santa Misa. Hagan esto en conmemoración mía. Eso es cuando yo nací hace 2000 años, en el corazón de Jesús. Okay? Lucas 22, sí. Cuando Jesús dijo, hagan esto en conmemoración mía, Jesús instituyó el sacramento del orden sacerdotal. Es decir, que los primeros sacerdotes eran los apóstoles. Y los primeros obispos eran los apóstoles. Ahí, en la última cena, Jesús ordenándolos con esas palabras y dándoles su primera comunión. La última misa. La última cena fue la primera misa. Y la institución de los primeros sacerdotes de la nueva alianza. Los sacerdotes de la antigua ley fueron de la clase levita. ¿Qué? De la clase levita, donde había Moisés y Aarón, la clase levita. Y ven ustedes que hay un nexo entre la Eucaristía y orden sacerdotal. Porque si no hay orden sacerdotal, no hay sacerdocio, no hay misa. No hay misa, no hay consagración, ¿no? No hay consagración, no hay la Eucaristía. No hay la Eucaristía. Somos huérfanos. Somos huérfanos espirituales. Por eso queremos que tengamos más sacerdotes. Para Jeremías, el día jueves, 7:30 de la noche, tiene una junta. Pues lo que tiene entre 13 y 29 años, y él va a platicar sobre la realidad de la vocación sacerdotal por los padres oblatos. Si tiene hijos en esta categoría de años, que se lo manden, ¿no? Y ojalá en 10 años van a estar donde estoy yo, ¿okay? Celebrando la misa y predicando a ustedes, ¿ok? Amén.
Amén.
La mies es abundante, los obreros son pocos, ¿no? Ok, pasamos a nuestro itinerario de la institución de los sacramentos. Ya hemos dicho tres. ¿Qué otra es el sacramento de la confirmación? La Iglesia toma los hechos de los apóstoles, el libro, donde es el libro del Espíritu Santo, el Evangelio del Espíritu Santo es el libro de los hechos de los apóstoles, escrito por San Lucas. Pero Pentecostés. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, es una referencia al sacramento de la confirmación. Otro sacramento, matrimonio. Matrimonio, Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, que hay los bodas de Caná. Jesús está presente a una boda con María, los apóstoles. Jesús bendiciendo con su presencia los novios que se casan. Otro sacramento. Ok. Que nos falta unción de los enfermos. Esto encontramos en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, si lee, si hay alguien entre ustedes que está enfermo, que llame a los presbíteros que llame a los presbíteros, no con celular, ¿ok? Okay? No de boca, pero no de celular, ¿ok? Que llame a los presbíteros que impongan las manos, que oren sobre ellos para que sean perdonados sus pecados. Para que se sane. Ese sería el pasaje de Santiago capítulo 5, bastante claro. Presbítero es la palabra técnica por el sacerdote. Que llame al presbítero para que le imponga las manos, para que ore sobre ellos, para que se sane y si hayan cometido pecados, que sean perdonados. Ese tal vez es el sacramento menos entendido, donde mucha gente tiene miedo de ese sacramento. Tiene miedo de ese sacramento. Yo tuve casos que entré en el hospital, porque yo voy vestido de sotana, y esto espanta a la gente, ¿no? Me llaman espanta pácaro, ¿no? Espanta paciente, ¿no? Espanta amigos de la paciente. Yo digo en inglés, yo no soy an undertaker, I'm an upper taker. Okay? No speak English, padre, ¿no? No, trabaja para Forest Lawn, trabaja para San Pedro Chanel, ¿no? No lleva bagos, lleva arriba, ¿no? Pero una nota, y voy a explicar, ojalá si Dios quiere, los sacramentos en detalle, pero ese sacramento, si alguien está en coma, y si hubiera deseado confesarse, sacerdote le da los santos ojos, sirve para perdonar los pecados de esa persona. ¿Oyeron esto? Esa podría ser cuestión de vida y muerte, ¿no? Yo sé a mí mismo. A mí me gustaría confesarme cada 2 o 3 días si tuviera sacerdote, ¿no? A mí me gusta confesar frecuentemente, ¿no? Varios de ustedes también. Pero si uno está en coma y no puede expresarse, si el corazón hubiera deseado confesarse con la unción de los enfermos, borra esos pecados. Yo no conozco un laico en el mundo que sabía esto. Puede ser que sacerdotes tampoco lo saben, ¿no? Pero está escrito en derecho canónico, en el catecismo de la Iglesia Católica, uno de los medios, uno de los efectos es la sanación del alma, de la parte moral, en l'extremidad de la muerte. Y sana, a veces sana el cuerpo. Si esta es provechosa para la salvación de su alma. No siempre. A veces pasa, yo le puedo dar los santos ojos, la persona, bueno, ya se levanta y ya otra vez muere. Y si muere es porque Dios tal vez supo que la persona estaba ya dispuesta para morir en la gracia de Dios y salvar su alma. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios sabe lo que hace. Nada pasa por casualidad con Dios. Dios nunca había dicho, whoops. Okay. Nunca podemos tomar a Dios por sorpresa, ¿no? Okay. Entonces, ese sacramento, el sacramento de los enfermos, encontramos en Santiago capítulo 5. Y estoy tratando de poner las bases para este tema y voy a terminar con una idea más. Los sacramentos en forma tradicional se dividen en tres categorías. En tres categorías. Que la primera categoría, que se llama los sacramentos de iniciación, y son tres. Es el sacramento del bautismo, luego el sacramento de la confirmación, luego el sacramento de la Eucaristía. Son los tres sacramentos de iniciación. Que por esa razón, perdóneme, pero yo pienso que es una falla pastoral en varios lugares de confirmar el niño que tiene 2 o 3 años. ¿Por qué? Cuando uno recibe esos tres sacramentos, dice la iglesia, debería ser un cristiano maduro. ¿Cuántos niños que hacen la primera comunión de 7 o 8 años son cristianos maduros? No hay uno en el mundo, tal vez, menos Santo Domingo Savio, ¿ok? Ya murió hace 150 años, ¿ok? Entonces, esos tres sacramentos significa que debería tener la madurez cristiana. Son cristianos maduros, ¿no? Es raro encontrar un muchacho de 14, 15 años, ya está confirmado, es un cristiano maduro. Eso es lo que dice la iglesia. Estamos muy lejos de nuestro objetivo, ¿no? Por eso estamos en el año de fe. El año de fe. Además, si uno está confirmado, que dice el obispo, en el rito mismo de la confirmación, ya tiene que defender la fe y difundir la fe. A ver. Defender la fe y difundir la fe. Con las manos. Defender la fe y difundir la fe. Sin dar una cachetada a tu esposa. Okay. Para defender la fe y difundir la fe. Esos son los tres sacramentos de iniciación. Ojo, los mormones, si tienen 14, 15 años, ellos tienen mucho fuego. Ellos caminan por las calles, predicando, evangelizando, tratando de hacer proselites a su religión. Tienen fuego ellos. Tienen fuego. Fuego. Nosotros tenemos la verdad, pero tenemos cenizas, no tenemos fuego, ¿no? Ellos tienen fuego. Jesús dijo, yo he venido para traer fuego a la tierra. No estoy en paz hasta que este fuego esté ardiendo. Nos falta fuego, pasión por Cristo. Nos falta esto. Uno está confirmado, debería querer convertir todo el mundo a Cristo. Okay, otra categoría, después de los sacramentos de iniciación, se llama los sacramentos de servicio. Aquí son dos. Y es el sacramento del matrimonio y orden sacerdotal. ¿Cuántos aquí están casados? ¿Cuántos cansados? Okay. Están casados y un poco cansados, ¿no? Okay. Si tú estás casado, ¿qué estás? Estás al servicio de la vida. A tener hijos. Se llama la procreación. Por eso la mentalidad anticonceptiva frustra la realidad del matrimonio. O lo hace nulo si no está abierto. Ese sería un matrimonio inválido, ¿no? Inválido. Si no está abierto a la posibilidad de la vida. Entonces, al servicio de la vida. Y los esposos deben estar al servicio uno servir al otro. Y la cabeza de la familia debería ser el hombre y el corazón la mujer. Y cuando digo cabeza, no significa yo mando aquí. Yo mando aquí. Yo mando aquí, yo hablo, yo mando y tú tienes que obedecer. Al contrario. Tiene que ser al servicio de su esposa los hijos. Ajá. ¿Oyeron? Algunos machos están estremeciendo sus pantalones, ¿no? Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús, en la última cena, estaba lavando los pies de los apóstoles. Hablar del servicio. Lavando los pies. Lavando los pies. Y además, orden sacerdotal es un sacramento de servicio. Por eso me gusta la expresión español, a sus órdenes, ¿no? A sus órdenes, ¿no? Ahora ustedes me van a atropellar, aplastar del tabaco, ¿no es cierto, no? A sus órdenes. Pero el matrimonio está al servicio de la familia, nosotros estamos al servicio de la iglesia. Al pueblo de Dios. Y una definición del Vaticano II por la iglesia es la familia de Dios. Estamos en familia. Somos hermanos. Somos hermanos. Entonces estamos al servicio. Como tú tienes que darle a su mujer los hijos el pan con el sudor de la frente, yo tengo que dar el pan mediante el sudor de la frente, el pan de la palabra y el pan de vida. ¿Entendieron? El pan de la palabra que estoy tratando de darles ahorita. El pan de vida cada vez que celebro la misa. Son dos realidades. Uno es espiritual, padre espiritual, otro es material. Se complementa. Luego, dos sacramentos más. Son sacramentos de sanación. Sacramento de sanación. ¿Y cuáles son? Es la unción de los enfermos y luego el sacramento de la confesión. Son sacramentos de sanación. Sacramento de sanación. Estudiando los sacramentos, cada sacramento comunica una gracia. Pero cada sacramento comunica una gracia específica del sacramento. La comunión es alimentación. La comunión es como ir a Black Angus, ¿ok? Una comida sustanciosa. La confesión es ir al doctor. El cuerpo necesita alimentación, pero también el cuerpo necesita ¿qué? sanación. Por eso la comunión como efecto secundario de la comunión sana, pero como efecto principal es alimentación de Eucaristía. Por eso la confesión es Jesús está sanándonos mediante el instrumento del sacerdote. Qué palabras bonitas de escuchar. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No les he dado la absolución general, ¿ok? No soy padre liberal que va a darles la absolución general. No, tiene que confesar en forma individual. Entonces, ¿qué tal? ¿Un buen fundamento? ¿Sí? Que ya tienen un fundamento sólido que vamos a edificar más ladrillo. Sobre el ladrillo, sobre ese edificio hermoso de la Iglesia Católica, y los sacramentos son los medios más eficaces para nuestra santificación y nuestra salvación.